alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre. Bueno, recibimos a Marcelo Rodríguez, nos acompaña desde el año pasado ya con literatura y música, literatura y no libros, que tiene mucho que ver con bandas o artistas, ¿no?
Sí, ¿no? Como que músicas que nos llevan a leer, claro, podría ser,
exacto,
un poco la idea, ¿no?
Es que es así.
Ir un poquito más allá del disco.
En verdad vas al libro por la música, ¿no?
Claro, yo creo que es esa cosa de los que somos un poco melómanos, que no te alcanza con solo la música y te gusta buscarle las historias que hay detrás de las músicas propiamente dichas, de los discos, de los creadores. Y bueno, y supongo que esta columna tiene un poco que ver con todo eso, ¿no? Con lo que nos inspira y nos da ganas de hacer.
Claro. Y en este caso con Fernando Cabrera y un libro de la colección Estuario, ¿no?
Sí, este es el libro número 18 de esta colección, que es una colección fantástica que tiene Estuario, que son libros sobre discos. Y que bueno, que me parece que viene a llenar un vacío bien interesante, que es eso, justamente de lo que hablamos, para los que de repente nos gusta saber un poquito más, meternos un poquito en la cocina de qué inspiraron las canciones, de cómo se hicieron, qué historias hay detrás de las canciones, cómo se grabaron y demás. Esta colección me parece que nos acerca bastante. Yo quiero primero agradecer porque la gente de Estuario tuvo la gentileza de arrimarnos este libro, que es el libro de Ignacio Martínez, dedicado al disco Fines, de Fernando Cabrera, que este año estaría cumpliendo 30 años. El libro se editó el año pasado, y es un libro chiquito, como son los de esta colección, pero contundente. Es un libro de 180 páginas, con un diseño... El diseño es siempre igual, tiene una foto del disco y mantiene la tipografía. Es una colección que la coordina Gustavo Verdesio, y el diseño en este caso está hecho por Lucía Boiani, que hace el diseño. Y aparte, estos libros tienen la particularidad de que no hay una foto del autor, sino que hay un dibujo, un retrato dibujo, que también es de Lucía. Este es el segundo libro que escribe Ignacio Martínez en esta colección. Él ya había participado con Otra Navidad en las Trincheras, sobre el disco homónimo del Cuarteto de Nos, que es del 94. Y esta colección, por donde yo tengo entendido, pretende, cuando recibe las propuestas o cuando le propone a los autores, llevarlos a algún momento de su vida que haya sido importante. Tenemos, yo que sé, el caso, sin ir más lejos, de Luis Fernando, que hizo el libro sobre Siglo, que es una parte fundamental de repente de su adolescencia. Pero en el caso de Ignacio, bueno, yo creo que estos discos se deben haber vuelto significativos después, porque él es un tipo nacido en el 87, o sea que inauguraba La Moña y la Túnica, más o menos, cuando salieron estos discos. Pero bueno, evidentemente no hay necesidad de ser contemporáneo de un disco para que se forme parte de tu vida, ¿no? Como les decía, Fines está cumpliendo 30 años y es el quinto disco solista de Cabrera. También tuvo en el medio, aparte de sus proyectos en grupo con Montres Video y con Baldío, también en el medio está el que hizo con Mateo en el 87. Pero a los efectos de esto me parece que está bueno contabilizar los que son solistas. Y hay como dos binomios para mí fundamentales hasta ese momento. Uno que es el de Buzos Azules, los dos discos ahí de finales del 80, que son como los discos más pop de Cabrera. Y este siguiente binomio, que para mí está compuesto por El Tiempo Está Después y por Fines, que de alguna manera empiezan a definir en estos dos discos todas las influencias que vamos a ver presentes en la vida de Cabrera. Aparecen el tango, la milonga, el rock, la música clásica, el jazz, va de los Beatles a Piazzolla. De hecho, este disco tiene la formidable balada para Astor Piazzolla, pasa por Jobim, por Mateo, y el etcétera es larguísimo. Las influencias que tiene Cabrera y que se plasman en sus canciones es brutal. De repente en pequeños detallecitos, en como puntitos de una bordadora, ¿no? Ignacio abre el libro trazando un panorama general de Fernando y de cómo llega, de su historia, de cómo llega a este disco y a su obra anterior a este disco, en un capítulo que él le llama Antes de Fines. Y después ya directamente se introduce en las canciones. Fernando ha reconocido en varias entrevistas que a él le gustan los nombres cortos para sus discos, y está a la vista, ¿no? Sí. Hace tiempo que sus discos se llaman Bardo, Río, sí, no, creo que el último largo fue Río de la Plata, ya casi todos los últimos son...
El viento en la cara hace mil años.
Mil años, es el primero como solista, entonces...
Que así todos no son nombres larguísimos.
No, para nada. Y en el caso de Fines, él decía que tiene un doble objetivo. Por un lado habla de fines como finales, y por otro lado de fines como objetivos a lograr. Como les decía, el autor después prosigue con 15 capítulos que cada uno corresponde a una canción, que no necesariamente, creo que en realidad ninguno está titulado con el nombre de la canción. El nombre hace una referencia a la canción, pero no es el título de la canción. Y eso es en el orden del CD, porque debemos recordar que el año pasado Ayuí editó, junto con Little Butterfly, este disco en vinilo, lo cual es una simetría curiosa, porque Fines es el primer CD que sacó Ayuí, y ahora este es el primer vinilo que saca Ayuí. Entonces es como una especie de simetría, que en tiempos de vinilos sacó el primer CD y en tiempos de CD saca su primer vinilo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Fernando es un artista faro en Ayuí, y bueno, y me parece que ha tenido desde aquel momento ya toda la confianza, y tiene una relación, una simbiosis muy, muy interesante. Una cosa que aparte de leer el libro, leí algunas entrevistas vinculadas a esto, y Fernando decía que cuando salió el vinilo y se lo presentaron, le preguntaba un periodista del País qué le pasaba al mirarlo, y él decía que confirmo que este soy yo, el mismo de hoy y el mismo de antes, la cabeza es la misma, y aunque los discos son distintos, mi manera de encarar la canción popular es la de siempre. Así que bueno, me parece que estamos ante un disco que es bastante fundamental. El autor abre esto con el tema que abre el disco, con La Casa de Al Lado, que es uno de sus preferidos, no solo de Cabrera, sino uno de sus temas preferidos en general. También es uno de los temas preferidos de Fernando en su propia obra. Y yo creo que este disco, ya con la presencia de dos o tres canciones, ya hace que sea un disco fundamental en la historia de la música popular uruguaya. No es un disco fácil de escuchar, no lo fue en su momento. Me parece que tiene una cantidad de arreglos y de cosas que uno tiene que haber adquirido paladar para saberlos disfrutar, por lo menos es lo que me pasó a mí, como eso que se dice con el tango, con el vino tinto, que te llegan con la edad. Me parece que también Fines es un disco que te llega con la edad. No sé qué te pasó a vos con él, porque me imagino que vos ya ahí estabas con programas de radio, seguramente lo entrevistaste por este
siempre
disco.
Siempre lo entrevistaba Cabrera, como otros músicos, porque hay realizadores que además de poder hacer música, también generan entrevistas jugosas, ¿no? Cabrera es uno de ellos, ¿no? Que no solo tiene contenido su música, sino sus declaraciones. A la prueba está lo que ha pasado en estas últimas semanas con algunas declaraciones que hizo.
Totalmente. De hecho, esta canción es una de las más versionadas de Cabrera, ¿no?
Bueno, sí,
el
sí,
tiempo está después.
El tiempo está después.
Una de las curiosidades que decía Ignacio en el libro es que en Spotify es mucho más escuchada, creo que tiene el triple de reproducciones la versión de la triple Nelson
que la
versión del propio Cabrera.
Bueno, sí.
Pero Fernando siempre se pone muy feliz cuando otras personas toman sus canciones. Yo creo que le pasa más o menos a la mayoría de los artistas, porque es la consolidación de que una canción gustó, cuando alguien la toma y se la apropia. Y él dice que, bueno, que él no puede ser crítico de ninguna de las versiones, que siempre es un agradecido de cualquier versión.
A mí particular... Yo no sé, pero te la dejo picando para otro programa, Marcelo. ¿Cuál es la versión que tiene más réplicas del instrumento? ¿La de Arno Jans? ¿La de No te va a gustar invitando a Fernando Cabrera? ¿La de Spuntone Mendaro? ¿No?
Está la de Buitres también.
La de Buitres, que es buenísima. Sí, sí. Tiene varias.
Es eso es lindo para investigarlo. ¿Cómo
investigar?
No.
A mí a veces me gusta igual mucho la de su propio creador, pero me han gustado las otras también, tanto de... del instrumento, la de Cabrera también, ¿no?
Y a veces pasa, incluso, en el caso del Darno, que yo conozco un poquito más del tema, que a veces esas bandas terminan cumpliendo sueños no cumplidos
de los propios creadores,
¿no? El haber hecho esa canción con ese formato masivo, rock, sí, con esa instrumentación, yéndome un poquitito de tema. El otro día fui a ver este excelente espectáculo que se hizo en torno al disco Mateo Solo Bien Se Lame, un disco que es tocado solo por Mateo y que el otro día fue presentado con 11, creo que eran, en 11 músicos en escena, que cada uno tocaba, salvo Fede Rigg en el bajo, el resto tocaban dos o tres instrumentos cada uno. Entonces aquello era todo lo contrario, las antípodas, ¿no? Pero bueno, volvamos un poquito al libro. Les decía que este libro desglosa cada una de las canciones, brinda detalles, las vincula con otras músicas, con otras artes. Ignacio es un tipo instruido, eso no hay duda, es un tipo inquieto, con obsesiones, y todo eso está presente en este libro. Él, no sé, ahonda en detalles, reflexiona mucho en torno a las canciones, incluso toma riesgos, se arriesga con toques humorísticos, que bueno, cuando uno intenta hacer humor siempre es un salto sin red, puedes robar el aplauso o estrellarte contra el piso, ¿no? Depende del sentido del humor de quien lee. Y puede detenerse en pequeños detalles y exprimirlos al cansancio, y algunos que para él no son tan interesantes, dejarlo pasar. Yo descubrí algún dato que debería haber sido corroborado o que yo sé que no es así. Que son datos menores, igual que están en el libro, pero después, por otro lado, el tipo me premia con detalles ínfimos de repente de cosas de las canciones, cosas que incluso él descubrió que de repente Cabrera no había reparado en ellas. A mí me parece que siempre estos libros, cuanto más meticulosos son, más valiosos los hacen, ¿no? Que no se ahorren detalles siempre es importante. Igual tengo un pequeño reparo con el libro, y es me parece que hay un exceso de notas al pie, que a veces eso es como que te entorpece un poco la lectura, claro. ¿No? Yo ahora bromeamos con Fernando.
En el ámbito académico te lo aplauden.
Claro.
Como lector, que capaz que voy con otro sentido al libro, te entiendo perfectamente.
Claro. Yo me parece que hay notas que son al lugar, que están súper interesantes. Claro. Hay notas que podrían estar en el cuerpo del libro perfectamente. Y hay otras notas que de repente en tiempo de Google y uno leyendo con el celular al lado, si tenés interés lo resolvés. Claro. A veces cuando se trata, no sé, no estoy diciendo esto específicamente de este libro, pero cuando de repente vos describís, por decirte algo, el Estadio Centenario, y ponés en la nota al pie los detalles del Estadio Centenario, donde queda y todo demás. Realmente, para el público uruguayo no vale la pena, y si lo lee un extranjero y quiere saber más, está a un clic de saberlo. Pero para los que somos muy lectores, se nos hace bastante imposible dejar pasar una nota al pie. Y entonces eso te lleva arriba y abajo, y es eso, como que vos... Yo ejemplificaba, es como que venís por una carretera y de repente te toca una cuadra en obra y volvés a agarrar de repente el ritmo una cuadra después. Pero como decía, son mínimos detalles para un libro que está escrito con rigor, que está escrito con conocimiento de causa, con admiración, casi devota, te puedo decir. Y fundamentalmente también participa Fernando. Fernando es entrevistado y habla mucho de las canciones de este disco y habla de otras cosas que también está interesante. Y también hablan otras personas que estuvieron involucradas en el disco. Habla Pesano, habla Mauricio Ubal, habla Echenique. Así que bueno, resumiendo, yo creo que Fernando Cabrera, esto que voy a decir me parece que es de Pedro Bullo, pero es así, es un músico fundamental. Y sin embargo hay poca bibliografía sobre él. Entonces me parece que...
Igual hay algún libro, sí.
Y yo tengo detectado dos más.
Sí.
Hay
uno de Temponi.
El de Temponi. Que es Cabrera.
Y le han propuesto varios escribir sobre él. Capaz que...
Después hay uno de Trilce, que no sé de qué año es, que es un cancionero y una larga
viejo,
entrevista,
¿no?
Me parece que es más viejo. Pero en realidad, para un tipo con la discografía y con la trayectoria y con el impacto que tiene y ha tenido en las vidas de los que escuchamos y de sus colegas músicos, me parece que se queda un poco corta la... Capaz que está bueno que aparezca una biografía no oficial, que se embarre un poco más. Me parece que algunos de los trabajos que hay son muy hechos con él, y entonces es Fernando por Fernando, como se llama ese libro, Cabrera por Fernando, y me parece que está bueno que aparezcan otras voces, porque evidentemente que no todo lo que tocamos es oro, y de repente hay cosas que está bueno que aparezcan también los errores.
Y además con el paso de un poco del tiempo uno ve también, digamos que en perspectiva, otras... etapas de su vida, realizaciones, ¿no? En esta última declaración argentina, no tenemos mucho tiempo, Marcelo, pero me pareció hasta durísimo con él mismo y su voz, unas declaraciones que hace, ¿no? Que juega con el humor.
Claro.
Y si algunos pensarán, este tipo que canta con esa voz, es como que yo me mate a mí mismo. A veces lo hago con humor, pero también respeto el instrumento, como él también... Y mucha gente le gusta a Cabrera, le gusta su poesía, sus canciones y su voz y su música.
Porque aparte
combo,
esa caricatura
que lo hace único, ¿no?
Esa caricaturización de la cosa y ese darle bola a la gilada de alguna manera termina siendo de alguna manera, no sé si respetuoso es la mejor palabra, pero para los que sí gustamos de su música, de su voz y todo lo demás, me parece que no es un argumento válido. Digo, cerrando nada más, me parece que también lo que le pasó en Twitter habla del índice de popularidad que él está teniendo en este momento. Me parece que el Cabrera hace 10 años, aparte de que el Twitter no estaba muy desarrollado, hubiese pasado más desapercibida sus declaraciones. Entonces, un poco por ahí también, ¿no?
Muchas gracias, Marcelo.
Por favor, agradecido soy yo.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.